Estamos de vuelta con otra vuelta.
Seguimos en otra vuelta y mientras Antonio Ladra, periodista y escritor, nos busca en redes. Antonio, ya te dije, somos Otra Vuelta Uy en Twitter y Otra Vuelta Radio en Instagram. Somos diferentes, pero después nos buscás. No lo hagas ahora, Antonio. Después nos buscás. Bueno, es que estamos conversando con él. Quiero hablar sobre Uruguay en la mira del narco, que es tu segundo libro sobre este tema. ¿Qué te llevó a reincidir en este libro? Porque ya habías escrito.
Bueno, lo que pasa es que esto es como la continuación. Uh-huh. El primero, Narcos en el Uruguay, que es del 2014, lo que habla es de tres narcotraficantes uruguayos que marcaron época acá en Uruguay, que fueron importantes porque fue la primera y la segunda generación de narcotraficantes. Lilo Martínez, que estaba un hombre del departamento de Colonia, muy importante porque fue el primero que, o uno de los primeros que, él era contrabandista y agarró la ruta del contrabando y dijo, bueno, en lugar de pasar whisky, vamos a empezar a pasar cocaína, y le sirvió más. Y bueno, él estaba en Carmelo y murió, bueno, 8 o 10 balazos, no me acuerdo bien, porque ese casi es el signo, digamos, que están marcados con ese tipo de cosas. Después el otro es Clavijo, que estaba en la zona del este, que tuvo sus vinculaciones con Paraguay porque traía la coca, traía la marihuana de Paraguay. Las rutas que se siguen utilizando hoy son las que inauguró Clavijo en algún momento, pero también perdió muchos cargamentos de marihuana y lo ajusticiaron allá en Paraguay. La muerte de Clavijo es prácticamente de una película. Es decir, uno cuando lo cuenta como ocurrió, parece que fuera de una serie. Él había perdido un cargamento como de 700 kilos de marihuana, una cosa así. Lo llaman, va allí, hay una reunión con todos los capos de la zona de Amambay, en Paraguay, en Pedro Juan Caballero, que es el lugar ese donde está fuerte el narcotráfico en Paraguay. Le dan una cena, hacen una cena allí, y en medio de la cena él estaba comiendo, y en medio de la cena alguien se le acerca, un sicario, uno de los integrantes de allí, se acerca, va y le pone el revólver en la cabeza, y lo matan de 8 balazos, le pegan balazos en los ojos, y después lo dejan tirado por ahí, una señal bien mafiosa.
Siempre está el mensaje, ¿no?
No, por supuesto.
Aparte del asesinato en sí,
bueno, está el mensaje,
sí, al resto, ¿no? Bueno,
miren lo que le pasa a este, que
claro,
tal cosa. Y el otro es el Bocha Washington Risotto, un hombre con mucho poder en la zona de acá, de Palermo. En la zona de Palermo, pero aparte contratista de fútbol, dueño de comercios. Fue el que inauguró, de alguna manera, o se hizo fuerte con la exportación de coca, no tradicional, ¿no? La exportación de cocaína al puerto, a los puertos españoles, el puerto de Vigo, principalmente.
Viste bien la aclaración.
¿Eh?
No tradicional.
Claro, no tradicional, por las dudas. Pero en exportaciones tradicionales. Como ocurre ahora. Ahora la ruta de la cocaína desde acá de Uruguay es la ruta del grano. Porque usan los contenedores, y el que inauguró y que era un experto en esto era Washington Risotto, en los contenedores, donde va carga legal, le colaban la carga ilegal, o sea, la cocaína o la droga. Y eso se llama el gancho perdido. Pero para eso requerís tener una organización en el lugar donde lo hacen, tenés que corromper en el puerto para sacar los precintos, para poner la cocaína, para poner precintos nuevamente y después saber cuál es el contenedor en el que va la mercadería, en el destino, para que los que están en la organización abran ese contenedor y saquen de allí la droga.
Es una ingeniería, ¿no?
Pero lo que pasa es que es tanto el dinero que se hace que, bueno. Y completaba ese libro con la Operación Campanita, que fue muy importante acá en Uruguay, porque Operación Campanita fue la que detectó por primera vez que cuando hay narcotráfico hay lavado de dinero. Y fue una operación que empezó en el gobierno de Jorge Valle y terminó en el gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, fue una operación muy extensa donde se investigó de todo y se llegó hasta Nueva Zelanda, ¿no? Y el segundo libro, Uruguay en la mina del narco, ¿de qué trata? Trata de la gestión de Julio Guarteche, que se dio justamente cuando las organizaciones pesadas, grandes, la del Chapo Guzmán, la del Señor de los Cielos, bueno, etcétera, se intentaron instalar acá en Uruguay, es decir, ya sentar las bases acá en Uruguay, y fueron detectados y no pudieron. Entonces, un libro es la continuación del otro.
Bien. Porque me quedan 5 minutos y en realidad tengo un montón de preguntas y te hice 2. Bueno. Dame el descubrimiento más grande que tuviste con este libro, Uruguay en la mira del narco, de algún dato que no supieras antes de escribirlo y que lo hayas incorporado al terminarlo.
Extraordinaria, no, pero sí lo que digo es que a mí me parece que es interesante de acá, de este segundo libro, porque no es solamente el tema del narcotráfico, sino que está la gestión de Guarteche, cómo se derribaron los preconceptos que había entre la policía y los gobiernos de izquierda, porque ahí estaba el tema. Había preconceptos de un lado y del otro, y cómo se alinearon los astros de alguna manera para encontrar gente con la suficiente cabeza como para decir, señores, acá tenemos un problema, tenemos que dejar de lado nuestros pensamientos políticos e ideológicos y ir hacia un solo lugar. Y creo que esa persona, que fue Julio Guarteche, lo logró cuando, de alguna manera, se hace una política, yo no diría de Estado, pero sí de coordinación, que se inicia, esto tiene una historia, porque se inicia en el gobierno de la calle Padre, con Roberto Rivero, y ahí empieza con un grupo donde está Lallera, donde están todos los que después uno pudo ver, Carlos Noria, empezaron a coordinar con las agencias internacionales, con la DEA, y ese grupo continuó trabajando. Después, bajo el liderazgo de Guarteche, muere Guarteche, continúa ese grupo trabajando, y en este gobierno ese grupo lo liquidan. O esa forma de trabajo. Yo no digo que este gobierno tendría que tener a Lallera, porque era un hombre de confianza política del gobierno de Tabaré Vázquez. Pero sí la forma de trabajo, y esa forma de trabajo se dejó de lado. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con que vos, durante mucho tiempo, durante 3 gestiones, 4 gestiones, 5 gestiones, estuviste generando vínculos a nivel internacional para que cuando haya un señor que pide un pasaporte en Dubái, te llamen por teléfono y digan, che, acá hay un tipo que está pidiendo un pasaporte, yo creo que ese estuvo en aquella... O sea, ese tipo de cosas se terminó. La memoria institucional de la lucha contra el narcotráfico, y eso es otra discusión, si se tiene que dar una lucha como se está dando en el mundo, ¿no?
¿Cómo la hacemos?
¿Cómo la hacemos, ¿no? Y todo eso, pero la memoria institucional se liquidó en este gobierno. O sea, hay que regenerarla nuevamente. Y eso para mí es el principal descubrimiento.
Antonio, me quedaría hablando con vos otra hora más entera, pero por hoy no tengo más tiempo.
Bueno.
Fue un placer. La última vez que conversamos en otro lado, terminamos en Sin TV. No sé qué va a pasar después de esta charla, pero yo te agradezco muchísimo y para mí, la verdad, era muy importante que estuvieras en este ciclo, en los primeros programas, porque es un tema que me parece que es fundamental. Así que,
bueno,
gracias.
Bueno, te agradezco y, bueno, no sé si apareceremos en Sin TV.
Otra vez. Ustedes se quedan por ahí porque escuchamos la música de la saga y luego pegadito la columna de nutrición, que tiene que ver con sustancias blancas también. Ahora en un momento.
Voy a degollar para que aprendas. Voy a liberar las riendas que nos atan, que nos matan de verdad. Como un maratón de piernas rengas, con tu ayuda ya me alcanza para inclinar la balanza para allá. Dame un brazo que te doy mi vida, perdona que te lo pida, pero viene un poco mal. ¿Viste cómo es esto del ocaso? De los sueños y el fracaso. ¿Qué tenemos que comerlo sin chistar? Yo que siempre fui de los que juran. Y a contarte que soñé. Diez son los gritos que junté. Crece y sube, ya van 100. Uno más se acerca. La revolución se forja lento, se alimenta de los cuentos, de pisadas a los que ya no dan pie. Y no es con violencias de cabeza que se cumplan las promesas, los milagros que aparecen los busqué. Voy a celebrar con los que lloran. Bien arriba que es ahora cuando más hay que meter. Diez son los gritos que junté. Que si sube ya van 100. Uno más se acerca.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Cuéntalo hasta tres.
Bueno, y esta es la recta final de este programa de Otra Vuelta de Día Sábado. Estamos escuchando música. ¿De qué se trata Alejandra Girona? Columnista de nutrición de este programa, licenciada en nutrición ella, docente de la Escuela Nacional de Nutrición de la UDELAR, de esta casa de estudio, y un montón de cosas más que hace. Ale, buenos días.
Bueno, primero gracias por la invitación nuevamente. Es un placer volver a charlar contigo. Hay música que está vinculado al tema, ¿no? Hoy vamos a trabajar el tema del azúcar, así que hay algunas canciones ahí que aparecen con el tema del azúcar, más desde la movida tropical, ¿no? Me parece.
Sí, sí,
no
claro.
No sé si hay algunas otras.
No, hay. Pero... la movida tropical, claramente hay. Me haces acordar a una Celia Cruz. Yo te podría seguir hablando del tema, pero tenemos 15 minutos y quiero... en este programa en donde hemos hablado de sustancias blancas, en este caso, empezar la columna de nutrición hablando de azúcar.
El azúcar, ¿sabes qué? Es uno de los alimentos consumidos por el hombre desde hace muchísimo tiempo. Diría que es uno de los que se ha mantenido ya desde la antigüedad, ¿no? Y de hecho se lo consideraba en la antigüedad como una sustancia, en esto de los blancos, una sustancia blanca, pura y dulce, ¿tá? Esa era la característica que la ha mantenido, ¿no? Pero donde la cualidad mayor no pasa por su color, no pasa por su pureza, sino que pasa por el dulzor que tiene, ¿tá? Y que eso ha determinado que permanezca a lo largo de la historia, porque los seres humanos tenemos preferencias innatas por el sabor dulce. Lo que sí ha cambiado es el uso, las cualidades, y en la antigüedad el azúcar estaba muy vinculado a las boticas, a las farmacias. De hecho, en la India se le atribuía cualidades curativas, ¿tá? Y se usaba como eso, en realidad. Mucho tiempo después, en la Edad Media, es que se empezó a usar el azúcar como una especie, ¿sí? Y se empezó a usar en las cocinas, ¿tá? Entonces pasó de tener un uso medicinal a un uso ya mucho más de ingrediente culinario, ¿tá? Entonces eso también hizo que se generalizara su uso. Pero una cosa bien interesante además es que el azúcar ha estado muy vinculado, como mucho de la alimentación, vinculado a las clases sociales. El azúcar, en realidad, y el consumo en el siglo XVI, por ejemplo, XVII, estaba más vinculado a las clases sociales altas, a los altos ingresos, porque eran ellos los que podían comprar o adquirir el azúcar, que se lo consideraba un producto exótico, ¿tá? Imaginémonos que era realmente una especie. Hoy a nadie se le ocurre hablar de azúcar como especie, pero en ese momento... sí, era algo exótico y que marcaba las diferenciaciones sociales. Y de hecho, luego, ¿qué pasó? Empezó a aumentar la producción, empezó a aumentar la demanda, bajó el precio y empezó el azúcar a convertirse en un alimento mucho más común, de fácil acceso, en donde ya la clase media, la clase pobre, empezó también a utilizar este alimento. Pero la otra característica a lo largo de la historia es que el azúcar estaba presente en las cocinas, ya ahora de las clases sociales, ya no era un alimento que distinguía, o sea que las clases sociales altas empezaron a buscar otros alimentos que los distinguen, como por ejemplo todo el mundo de los lights. Y el azúcar empezó a estar en la cocina de todo el mundo. Y hasta ahí diríamos que no había problema con el uso del azúcar en la economía doméstica, en la cocina de los hogares. El problema fue cuando se empezó a sustituir estos carbohidratos complejos, por ejemplo los cereales, las bases de la alimentación, se empezó a sustituir cada vez más por el uso del azúcar, ¿tá? Y entonces, este alimento que era exótico, que tenía como un lugar importante en la alimentación, se le empezó a empezar a meter cualidades no tan buenas. Entonces se empezó a hablar de que el azúcar es un alimento vacío, que no aporta nada más que energía, ¿sí? Y empezó a caer, ¿sí?, la mala fama del azúcar. ¿Qué pasó después además? Que el azúcar lo empezó a usar la industria.
Eso te iba a decir, ¿no? La aparición de la industria Esto me hace acordar a otras charlas que hemos tenido, pero la aparición de la industria marcando un mojón, ¿no? Y adoptando un producto, y un producto que en realidad, de alguna manera, tenía una forma, se le empezó a cambiar la forma, ¿no?
Empezó a cambiar el vínculo que teníamos. Pasó de estar en nuestras cocinas, en los recetarios, en donde que está bien, ¿no? Porque para cocinar, para hacer un montón de preparaciones, vos no necesitás de azúcar. Pero ¿qué pasa? La industria lo empezó a utilizar cada vez más y en cantidades que exceden a nuestras necesidades. Y entonces ahí es donde, a partir de esto, se empezó a estudiar los vínculos del consumo de azúcar, pero no del consumo en el hogar, sino del consumo de azúcar a través de estos productos que la industria empezó a generar, los efectos negativos en la salud. Y ahí empezó toda la nueva parte de la historia del azúcar, en donde pasa a ser el enemigo. Pero el enemigo siempre y cuando venga de productos en donde se añade este azúcar. No como este azúcar que forma parte de nuestro consumo si yo hoy hago una torta y la utilizo. Entonces, ahí hay una diferenciación importante, ¿no? En cuanto a los usos, a la intensificación, ¿no? De pasar del azúcar en la cocina al azúcar en las fábricas.
Bien, y ahí
Y ahí
aparecen
empezó.
algunas cuestiones raras, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee en una etiqueta que te dice azúcar invertido, por decir algo, ¿no? Que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Dónde, en qué supermercado voy y compro azúcar invertido? Porque no sé qué es.
Claro. Y de hecho, hay un montón, ese que vos decís, pero hay un montón de otros productos que no tienen, no dicen azúcar, pero dicen glucosa, dicen fructosa, dicen un montón de otras variedades que a los efectos en el organismo es lo mismo que el azúcar está blanca, dulce, etcétera, etcétera. Pero además pasó algo muy, muy curioso con el azúcar, es que lo que decíamos al principio, que la industria sabe muy bien esto de que los seres humanos tenemos preferencia por lo dulce. Lo que ha hecho también es que nosotros perdemos el umbral de lo dulce. Entonces, algo que nos parecía dulce, si yo les agrego más azúcar, sí, ya lo anterior no me va a parecer dulce. Y la industria sigue agregando azúcar, y entonces ya lo anterior no me parece dulce.
Es como
Y
cuando ves
entonces,
un
en
producto,
esto.
Ale, cuando ves un producto en la góndola que dice, por ejemplo, no light o no sé, o cero o no sé, y en realidad te pones a ver y tiene el octógono que dice exceso de azúcar y vos decís, pero no me estás diciendo que es light. Entonces, igual está excedido azúcar, aunque me lo vendas como light, la importancia
Sí,
también de los octógonos.
claro, porque lo light no significa que no tenga azúcar.
Bueno, pues está bueno
Ah, que
que lo aclararlo, porque la mayoría de la gente no entiende eso, y me incluyo.
en realidad es eso, no todos los productos light, porque light refiere a bajo contenido en, puede ser que le hayan bajado la cantidad de grasa, pero siga manteniendo el contenido de azúcar. Entonces, no, una cosa es sin azúcar y otra cosa es light. Entonces, ahí hay una diferenciación. Hay muchos productos que siguen teniendo un montón de azúcar. Pero una cosa que me parece interesante con esto del estigma negativo que tiene el azúcar es que el uso tiene que ver, como cualquier otro alimento, con construcciones sociales que le damos a los alimentos. Y cuando nosotros pensamos en lo dulce, lo pensamos desde lo gratificante. Por ejemplo, Sebas, si vos querés regalarle a alguien algo rico, che, me mandé una macana, le quiero regalar algo. ¿Qué pensás en comprar?
Y ahí le puedes comprar unos chocolates, unos
Un
bombones.
bombón. Ahí va, le regalás unos bombones o algunas golosinas o alguna cuestión de pastelería, ¿no? Entonces, hay una asociación muy, muy estrecha entre lo que para nosotros significa gratificante con el sabor dulce. Lo dulce para los seres humanos es gratificante. De hecho, hay algunos autores, algunos antropólogos que dicen, bueno, es el alimento heroína, ¿no? O cocaína, vinculado al placer. Entonces, este alimento, ¿sí? Está muy metido, todo lo dulce metido en nuestros consumos, ¿tá? Nos rechazamos lo amargo y aceptamos lo dulce. No se nos ocurre regalarle a alguien algo amargo.
No, no,
Se
claro.
nos, un chucrut, no le vamos a regalar un chucrut a un enamorado,
Sí,
pero sí le regalamos
claro, no le
bombones.
regalás un paquete de lentejas, le regalás algo,
No,
algo dulce. Bien,
no, vas a quedar
Ale,
como...
y claro,
Sí.
va a sonar raro. Yo no sé si vos querés pasarle algún tipo a los oyentes como para suplantar,
Sí.
¿no? Por momentos el azúcar o a ver para dónde vas.
Nosotros necesitamos consumir azúcar, ¿está? Como necesitamos consumir de todo el resto de los alimentos. 50 gramos diarios es lo que deberíamos consumir. De forma natural, en lo cocino, le agrego a la taza, al café con leche, no hay problema, no está mal. El problema es cuando yo compro un refresco y tiene 12 cucharaditas en 600 centímetros cúbicos, tengo 12 cucharaditas de azúcar. 12 cucharaditas de azúcar es fácil, una cucharadita tiene 5 gramos, 4 gramos. Entonces, si yo me tomo la Coca-Cola o el refresco que quiera, colas, en realidad estoy ya consumiendo más de la cantidad de azúcar que debería por día. Si yo me compro un alfajor, hay que recordar que tiene 5 cucharaditas de azúcar. 5 por 4, 5 por 5, 25 gramos. Por lo tanto, en un alfajor, si yo te digo que necesito 50, ya me comí un alfajor, ya la mitad la consumí con un alfajor. Y después el resto del día voy a seguir consumiendo. Galletitas dulces. 4 galletitas dulces, estoy comiendo 3 cucharaditas de azúcar. Y vaya que si nos comemos más de 4 galletitas, ¿sí? O cuando comemos una taza de cereales. Ahí tenemos también 5 cucharaditas de azúcar en una tacita. Entonces, eso hace que lo que tenemos que ser conscientes es de cuando elegimos productos que ya tienen agregados de azúcar, sí prestar atención a la cantidad de azúcar que tiene, porque si no me voy a estar gastando de mis 50 gramos día en un adulto, en un niño es mucho menos, sí voy a estar consumiendo mucho más. Y cuando yo consumo mucho más, aumento la prevalencia de o las chances de enfermarme con obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera, etcétera. ¿Tá? ¿Quiere decir que si un día hoy nos juntamos a tomar un refresco, nos va a pasar nada? No, hoy no. Pero si eso lo convierto en todos los días el hábito y no tomo agua, si todos los días consumo galletitas, todos los días consumo alfajores, sí se convierte en algo crónico que en definitiva va a repercutir en la salud.
Claro, es como lo que alguna vez hablé con vos en otra columna, en otro lado, que tenía que ver con los panchos, ¿sale? Que para mí esa columna relacionada a los panchos fue un antes y un después. Una cosa es comerte dos panchos un viernes en un mes y otra cosa es que comas dos panchos 3 veces por semana. Es
Claro.
diferente, ¿no? No es igual. Es consumir lo que quieras, pero capaz que de manera balanceada, ¿no? Más equilibrado, sabiendo qué es lo que te hace bien y lo que te hace mal.
No lo conviertas en tu hábito, ni se lo conviertas en los hábitos de tus hijos, tus sobrinos. Ah, o tus nietos. Regala otras cosas, pero no conviertas que lo dulce sea lo único que esos niños y niñas prueben. ¿Ah? Entonces, vincúlate de una manera diferente con el alimento.
Hasta este momento conversamos con Alejandra Girona. Lo vamos a hacer una vez por mes. Vamos a hablar de temas relacionados a la nutrición. Así que, Ale, es un placer que en esta etapa estés conmigo, acompañándonos en este programa, en la radio de la universidad, que también vos sos una mujer de la universidad. Así que vamos a seguir haciéndolo una vez por mes.
Muy bien, nos estaremos viendo y yo re contenta de estar en este espacio de la UDELAR y contigo además, un gusto.
Y llegamos al final de este segundo programa de Otra Vuelta. Estamos muy felices de estar en Unirradio todos los sábados a las 9 de la mañana. Nos escuchan en la web también. Y el programa sigue toda la semana en redes. Somos Otra Vuelta Uy. Me tengo que aprender las redes. Otra Vuelta Uy en una red, en Twitter, y Otra Vuelta Radio en Instagram. Nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Que tengan un gran sábado. Chau.